Aventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de buey. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Leyendo la revista Zenda me encuentro con la poesía de Denis Levertov, una poeta nacida en Inglaterra en 1923. Durante los años 60 se compromete activamente en el movimiento pacifista contra la guerra de Vietnam. En 1967 escribió La danza de la tristeza, donde expone sus sentimientos de dolor ante la guerra. Su compromiso con el feminismo y el pacifismo la impulsó a utilizar de forma consciente la poesía como herramienta de lucha política y social. Falleció a los 74 años el 20 de diciembre de 1997. En 2013, la editorial Hiperión publicó una antología poética de ella. Para el día de hoy, he elegido un poema suyo titulado Nombre equivocado. Hablan del arte de la guerra, pero el arte extrae su luz del fondo del alma, mientras que la guerra seca el alma y se alimenta de un erial negro y ardiente. Cuando Leonardo empleó su genio para idear máquinas destructivas, no actuaba al servicio del arte. Estaba suspendiendo la vida del arte sobre un abismo, como quien sostiene a un niño vivo fuera de la ventanilla de un avión a 30.000 pies de altura.
Entramos directamente en el último tramo de nuestro directo mañana aquí en Sintonía, en este medio de comunicación que emite desde la isla de Fuerteventura y que tiene una cita semanal con la ecología. Está ya preparada para acompañarnos nuestra compañera Sofía Menéndez, a la cual saludamos y le damos la bienvenida. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Pues con fresquito en la isla, ya te cuento. Seguramente que te habrán llegado ecos de lluvia y de Celia, ¿no? Esta borrasca que hemos tenido con nosotros en las últimas horas, que nos ha dejado mucho viento, como decía yo, y no mucha lluvia, aunque hemos hablado con el medidor de la lluvia, con Juan López, esta mañana, y nos decía que son 17 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas que caían en el centro de Fuerteventura, que decía que no estaba nada mal, ¿eh, Sofía?
Pues nada, aquí ha llovido pues polvo rojo, pero vamos, como si fuera de Marte, prácticamente.
Ya es difícil que los madrileños tengan ese polvo rojo, ¿eh, Sofía?
Sí, la verdad es que sorprende porque, bueno, es un polvo marrón, o sea, casi entre rojo y marrón, y no se puede respirar prácticamente. Con la mascarilla está mejor que sin mascarilla.
¿Pero no es la calima que tenemos aquí habitualmente, Sofía?
No. ¿No? No. Realmente yo veo que es, o sea, para más densa el aire, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Estoy equivocada y lo veo yo así, pero vamos, que me picaban los ojos esta mañana cuando he salido, y bueno, mi voz, como verás, está un poco quebradiza. y bueno, pues un poco es, yo creo que esa es la situación del cambio climático, porque esto no se ve por aquí nunca. Prácticamente yo creo que se ha visto un par de veces en los últimos 10 años o por ahí, ¿no? No sé si soy certera, pero bueno, creo que es muy extraño que llueva tierra roja en Madrid.
Sí, dime.
No, que quería un poco también hacer un pequeño recuerdo, homenaje. Tú ya sabes que para mí las ondas, el cuerpo es energía finalmente, ¿no? Y tenía un amor, un amigo escritor que se llama Steve Redwood, y él pues decidió quitarse la vida y bueno, por eso estoy en Madrid y quiero mandarle ese abrazo o ese calor en las ondas, en cierta forma, porque siempre creo que es muy que la energía nos traspasa, ¿no?
Pues nos unimos a ese abrazo cariñoso para tu amigo, Sofía. Y nada, ¿qué contarte en relación al programa? Bueno, mejor que nos cuentas tú, ¿no, Sofía?
Sí, por supuesto. Mira, el primer invitado que tenemos es un... Bueno, realmente es para mí como el catedrático de los guirres, ¿no? Si hay alguien que sabe de alimoches y de buitres en este país, él es. Y es José Antonio Donázar, trabaja en la Estación Biológica de Doñana y es un poco el que ha llevado las riendas, ¿no?, de este proyecto de Guirre, que hemos conseguido ver, de ver muy poquitos, pues ahora quién no ve volar, o sea, y te alegra el alma y todo cuando ves ese ave surcar los aires. Pues siempre pues es un, vamos, como dice un amigo mío, es un subidón de felicidad, ¿no? Y bueno, pues me gustaría, no sé si ya está ahí, porque realmente también le llamamos por unas circunstancias que realmente son penosas y que nos demuestran que si no se pone la ciencia y que los estudios de evaluación de impacto ambiental sean serios, pues no hay nada que hacer, porque todo el trabajo hecho puede desaparecer en poquitos años. No sé si
sí,
podemos saludarlo ya.
Sí, José Antonio está al otro lado del teléfono. José Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, encantada de volver a escucharle aquí en el programa de Ecología del Jable al Malpey de Radio Sintonía. Y como están los dos a través de teléfono, yo les voy a dejar para que la comunicación sea buena y los oyentes puedan entender el mensaje que Sofía quiere trasladar desde esa pequeña entrevista que le va a hacer a José Antonio. Adelante, Sofía.
Bueno, primero, José Antonio, quería saber tu opinión sobre las circunstancias de la muerte del guirre del otro día en Puerto Rosario. Y bueno, luego hablaremos un poco del proyecto y cómo ves esta situación.
Sí, pues casi la muerte de este guirre se puede resumir en el título del libro aquel, ¿no?, que era Crónica de una muerte anunciada. Es lamentable, pero es así. Porque la realidad es que, como ya introducíais un poco, pues sabemos ya bastante de los guirres. Y gracias a eso que sabemos, pues podíamos prever efectivamente que la puesta en funcionamiento de estos molinos iban a causar problemas graves a esta especie. Y bueno, pues lamentablemente no ha habido que esperar mucho.
Efectivamente. José Antonio, ¿cómo es posible que los estudios de impacto hayan sido tan nefastos? O sea, ¿cómo es posible? Hoy estaba en el Congreso, estaba Teresa Vicente, no sé si la conoces. Ella ha llevado al Congreso una ILP del Mar Menor, donde habla de ecosistema sujeto de derecho, ¿no? Una reforma en el código, o sea, ella es profesora de filosofía de derecho, dice que la legislación ambiental no está dando respuesta real a la defensa del medio ambiente. Y en este caso, bueno, es que es terrible porque yo recuerdo pues encuentros donde se dijo esto y lo comentasteis a las administraciones pues responsables, ¿no?
Efectivamente es así. Respondiendo un poco a lo que me preguntabas al principio, pues es que el tema de los estudios de impacto ambiental en instalaciones de energía eólica, pues es que es lamentablemente el denominador común, no solo en Fuerteventura, sino en general en España, es que son estudios muy flojos y que tienen múltiples carencias. Hay muchas razones para ello. Y una fundamental es que las cosas se hacen con muchísima prisa y a medias. El objetivo principal es cubrir el expediente, es tratar de que haya un documento que permita seguir con el proceso. Y claro, cuando se hacen las cosas pues deprisa, en ciencia, yo me dedico a eso, efectivamente, a la ciencia, pues en ciencia no se puede ir deprisa, hay que recoger información válida, etcétera, etcétera. Eso lleva tiempo y claro, pues si se corre y se hacen las cosas a medias, pues al final nos encontramos con un documento, como es el caso de este, relativo a este parque eólico, pues que tiene múltiples carencias y esas carencias al final se traducen en una infraestimación de los riesgos y de las afecciones y que nos encontremos en la situación actual.
En el estudio de impacto ambiental es que ni nombra, según tengo entendido, a los GIRRES.
Bueno, los nombra, pero viene a decir, lo dice explícitamente, que en la zona no es una zona donde se muevan GIRRES. De hecho, se afirma que en los trabajos de campo que se han hecho para este estudio no se han observado nunca GIRRES, lo cual es absolutamente chocante y sorprendente, porque nosotros tenemos GIRRES marcados con emisores GPS y la mitad de los GIRRES que hay en Fuerteventura marcados con GPS han pasado por allá. Entonces, dices, bueno, ¿cómo es posible que en este estudio de avifauna, dentro del estudio de impacto ambiental, no se haya observado ningún GIRRES? Bueno, pues cuando te vas a la metodología del trabajo te das cuenta que las prospecciones de aves se han hecho en horas que habitualmente los GIRRES no están volando, a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, con lo cual es normal que no hayan detectado GIRRES. Claro, esto es una carencia, como te decía antes, muy grave, porque te estás perdiendo una parte muy importante del cuadro, ¿no? Entonces, claro, la conclusión a que llegan de que no es una zona visitada por GIRRES es errónea. Y el resultado es que efectivamente, claro, los GIRRES sí que están frecuentando esa zona y no ha tardado en haber una muerte, ¿no?
¿Y cuál crees que, bueno, cuál es la situación ahora mismo de la población de GIRRES? Y viendo esta situación, ¿qué pronosticas, vamos?
Sí, la situación es buena. La realidad es que desde que empezamos nosotros hace ya 23 años a trabajar en el seguimiento de la población, la población de GIRRES ha aumentado muchísimo. Bueno, muchísimo quiere decir que ha pasado de 20 y tantos territorios ocupados o 20 y tantas parejas a unas 90 actualmente. Eso es una muy buena noticia. Todavía son pocas, evidentemente. 90 parejas son menos de 200 individuos reproductores, eso sigue siendo un periodo de extinción máximo. Pero bueno, el panorama es bueno en el sentido de que la población está mejorando. El problema que nos encontramos es que, claro, surgen nuevas amenazas y en este caso, mientras se van corrigiendo algunas antiguas que producían muchas bajas, como el tema de accidentes en tendidos eléctricos, que se ha llevado muy bien por parte de las administraciones y de las empresas, corrigiendo esos tendidos, etcétera, pues salen otras, nacen otras, mientras tanto, como el tema de la energía eólica, que van a marcar el futuro de esta subespecie canaria, sin ninguna duda.
Los venenos también estaban ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. Amenazas. Venenos ha habido, como sabéis vosotros mejor que yo, hubo un caso muy grave el año pasado en Península de Jandía. Creo que llegamos a hablar de aquello en un momento dado. Hubo varias muertes de GIRRES, fue un episodio tremendo y muy, muy trágico, muy lamentable, Lo que pasa es que afortunadamente la sociedad majorera es una sociedad muy concienciada, concienciada respecto a la conservación del guirre y en general de la naturaleza, creo yo. Pero no, estoy seguro. Eso es una de las causas del éxito también de la recuperación del guirre. Entonces, bueno, yo creo que esos episodios afortunadamente son esporádicos, son de muy pocas personas que ya las conocemos o las conocéis. Y espero que difícilmente se vayan a volver a repetir. Es decir, no ocurre como en algunas zonas de la península que hay una cultura del veneno y que es muy difícil de erradicar porque es que está anclada en casi en los genes, ¿no?, de la gente de campo. Eso no pasa en Fuerteventura. Entonces, yo espero que estos casos de veneno que ha habido, el caso del año pasado, pues no se repita. Si sigue habiendo envenenadores, pues que se les identifique y que se corrija. Yo creo que no es la principal amenaza ahora mismo, sin embargo sí que creo que en el futuro, como te decía, porque es que ya sabemos cómo viene el tema de las renovables, pues la principal amenaza va a ser la energía eólica, efectivamente.
A mí me gustaría preguntarle a José Antonio si conocedores de esos estudios de impacto ambiental, ¿no hay forma de, en fin, de paralizarlos o de presentar algún tipo de alegaciones? José Antonio, si está todo tan claro como usted acaba de señalar, que bueno, pues esa zona es lugar de tránsito de estas aves en peligro de extinción.
Pues sí, así debería ser, efectivamente, y bueno, y a mí me consta que algunas administraciones conocedoras de la situación y con la información en la mano están peleando porque efectivamente esta explosión de parques eólicos en zonas no adecuadas pues se detenga y se racionalice todo el proceso, ¿no? Que haya energías renovables donde tiene que haber. Lo que pasa es que realmente el problema es que estamos no solo en Canarias, sino en toda España y en toda Europa, ante una verdadera avalancha de renovables. Y realmente ni las administraciones, ni los técnicos, ni los biólogos, ni son capaces o somos capaces de seguir esta carrera porque es que, aunque presentamos alegaciones, etcétera, el número de proyectos, si te coges los boletines oficiales, tanto de las autonomías como del Estado, es que el número de proyectos que salen a diario es enorme. Entonces, algo que siempre hemos estado pidiendo, que es una racionalización del proceso, una parada para ponernos a pensar y decir en qué zona sí se pueden instalar renovables, para que causen el menor impacto posible, etcétera, pues ahora mismo es una utopía, porque es que la presión es tan brutal que es prácticamente imposible seguir ese ritmo. Entonces el problema es grande y la solución es complicada.
Ya, la mayoría de los programas que se hacen de conservación de la naturaleza o de las especies se hacen con presupuesto de la Unión Europea, ¿no? Creo que en el caso del guirre también ha sido así, donde hay unas ingentes cantidades de dinero que llegan a las administraciones públicas para emplear en la conservación de este tipo de especies en peligro de extinción. Casa muy poco eso luego con lo que se hace por parte de las administraciones públicas, por ejemplo en Canarias, de conceder este tipo de licencias de instalaciones en cualquier lugar, ¿no? Y teniendo poco presente el trabajo que hace su otra mano, ¿no? O sea, una mano no sabe lo que hace la otra, o sí lo sabe muy bien, ¿no? Pues es difícil de entender.
Sí, es una contradicción muy evidente, como tú señalas. Es verdad, y ocurre no solo en Canarias, sino en todas las administraciones. O sea, hay servicios o de biodiversidad o técnicos de biodiversidad que hacen perfectamente su trabajo, pero realmente luego se tienen que enfrentar a la presión de la otra parte, que es obras públicas, que es energía, etcétera. Entonces, la realidad es que también estos técnicos de biodiversidad están sobrepasados, absolutamente sobrepasados. Y en pocas ocasiones, lamentablemente, pueden llegar a haber coronado con el éxito este trabajo, ¿no? En cuanto al dinero que viene de Europa, pues sí, tienes toda la razón. Viene mucho dinero de Europa para conservar especies, pero sin embargo, pues por el otro lado, viene mucho dinero de Europa también para, vamos a llamarle así, desarrollo acelerado. Entonces, bueno, sí, nos encontramos ante esa contradicción que realmente, ya te digo, es muy general y que no es nada buena, porque en realidad lo que no nos permite es racionalizar los procesos, como te digo, que es lo que necesitaríamos, sentarnos y decir, vamos a pensar ahora cómo queremos las renovables y con qué esquema, dónde, etcétera, etcétera.
Hablamos con José Antonio Donázar en relación a el guirre en la isla de Fuerteventura. Nos comentaba que este ave en peligro de extinción se ha recuperado muy bien en la isla de Fuerteventura con esas 90 parejas que vienen a representar más o menos unas 200 aves en la isla de Fuerteventura. Se partía de una situación muy crítica y ha costado también muchos años, 20 y tantos, llegar a este punto. Y a mí me gustaría conocer del biólogo su opinión con respecto a si no se paraliza la forma que tenemos en Fuerteventura o la forma que nos están imponiendo desde las administraciones públicas de la instalación de este tipo de energía, ¿corremos el peligro de dar pasos atrás en la recuperación de esta y otras especies?
Sí, sí, por supuesto es así. Vamos, no solo del guirre, sino efectivamente de otras especies que incluso están peor, bastante peor. Ahora mismo, por ejemplo, en Canarias, en Fuerteventura, Lanzarote y en la península, el problema más serio que existe es con las aves esteparias, entre las cuales el paradigma en Canarias es la ubara, ¿no? Realmente la situación de estas aves ligadas a ambientes secos, a llanuras, etcétera, es dramático, es muy dramático, y estas sí que además van cuesta abajo, vamos a decirlo así claramente, y además están amenazadas muy gravemente por este desarrollo acelerado que comentábamos. A mí la palabra desarrollo no me gusta porque tiene una connotación positiva que realmente de la que luego carece, ¿no? Pero bueno, la realidad es que las estepas de Iberia y de Canarias ahora mismo son el blanco directo de proyectos fotovoltaicos que lo que van a conducir es a que esas zonas se conviertan pues en un mar de metal, ¿no? Y eso va a suponer la cuasi desaparición de estas especies que están bajando muchísimo. Entonces, el problema es muy serio, y efectivamente la cantidad de especies, de grupos de especies que se pueden ver afectados es muy grande.
Me parece algo, y sé que tenemos que dejarle, José Antonio, pero me parece algo muy perverso lo que usted nos ha trasladado, ¿no? El que los estudios de impacto ambiental se hagan precisamente cuando se sabe que las aves no están, ¿no?
Pues sí, pues es una de las carencias que tiene, pero bueno, hay más que no nos vamos a poner ahora a detallar porque no tenemos tiempo, pero realmente, pues bueno, es un síntoma más de cómo se hacen las cosas con prisa y de mala manera, esa es la realidad. Entonces, bueno, pues nadie sería una casa sin un estudio técnico de arquitectura bueno. Nadie se la haría, ¿no? Nadie admitiría un estudio a medias, pero sin embargo en impacto ambiental y en conservación de la naturaleza sí, lo estamos haciendo. Entonces, bueno, eso es lamentable y da un poco una idea de hasta qué punto la conservación es algo que realmente se tiene en cuenta a este nivel, ¿no?
En fin, Sofía, ¿querías alguna otra anotación con José Antonio o lo despedimos?
Sí, no, me gustaría que terminara haciendo una reflexión sobre lo que pierde el ser humano al perder a estas especies, tanto esteparias como, bueno, en este caso como el guirre. Me gustaría, porque seguro que tiene hecha bastante en bastantes ocasiones este tipo de reflexión, y yo creo que es fundamental para que el ser humano se dé cuenta que hay varios círculos, que es el primero, pero que al final, si terminamos con ellos, con los otros círculos, que es la biodiversidad y el ecosistema, pues me gustaría esa reflexión por tu parte.
Sí. Tienes toda la razón. Plantearía la reflexión en dos puntos. Uno, que realmente estas especies sí que tienen incluso valor económico. En el caso del guirre, pues los ganaderos lo saben muy bien, son el arteche que limpia el campo de los restos de los animales muertos, y eso se ha cuantificado en dinero, y eso supone un ahorro de dinero para los ganaderos. Pero yendo en la línea que tú me comentabas, es otra, que es la visión más, no sé si iba a llamarle ética o más humana o menos económica. En realidad, mira, yo me acuerdo de un colega mío canadiense que estuvo aquí hace tiempo, ya murió, lamentablemente, y una vez le llevamos a ver buitres negros a Sierra Morena de Huelva, y él decía, Gary se llamaba, él decía, estoy impresionado porque lo que hacen estas especies, lo que hace el buitre negro y lo que hacen otras especies similares es crear paisaje, ¿no? Entonces, yo no concibo el paisaje de Sierra Morena sin buitres negros, y igual que no concibo el paisaje del Bosque de Ventura o de Lanzarote o de Alegranza sin guirres o sin ubaras, etcétera. Entonces, eso es un patrimonio. Es un patrimonio que muchas veces no se cuantifica o no se puede cuantificar económicamente, pero que pertenece a todos. Es lo mismo que el museo o el arte, etcétera. Entonces, eso, si perdemos eso, perdemos, o Canarias pierde, en este caso con el guirre o con otras especies, pierde una parte muy importante de su identidad. Entonces, yo creo que eso hay que interiorizarlo y, bueno, y ser conscientes, sobre todo en países como los nuestros, que ya tienen un desarrollo económico importante, de que el dinero no lo es todo. O sea, que no todo puede pasar por la economía, por el dinero, por el desarrollo a toda costa, y que tenemos que cambiar de modelo. Vamos, esto es algo que no lo digo yo, sino que colegas míos que incluso le ponen números a esto, dicen, bueno, o cambiamos de modelo y vamos a una cosa diferente, o el futuro va a ser complicado.
Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, Sofía. Muchas gracias por darme audiencia.
Despedimos a José Antonio Donázar, biólogo y la persona que ha estado durante muchísimos años detrás de la recuperación del guirre en la isla de Fuerteventura. Yo creo que no hay nada más maravilloso que estar en un terraplén, en un descampado, como ustedes quieran llamarle, y mirar al cielo y ver, habitualmente van en pareja, ¿no, Sofía? Y ver a ese ave con las alas desplegadas, ¿no?
Es impresionante, Marisa, sí. Realmente, cuando y a veces cuando los ves comer también, ¿no? Como bien ha dicho Donázar, porque se come, pues eso, el bicho muerto, limpia el campo de bacterias y de posibles enfermedades, ¿no? Yo creo que somos unos locos, o sea, estamos destrozando todo y creo que no se es consciente de lo que supone para bueno, los que tienen principalmente hijos, nietos, y ver lo que va a quedar. O sea, realmente, pues con el cemento, pues seguramente no van a poder disfrutar ni por ni lo más cerquita de las posibilidades de ver un guirre en la naturaleza abriendo las alas, ¿no? Eso yo creo que es algo impresionante.
Efectivamente, es maravilloso ver ese ave volar. Sofía, nos tenemos que ir a la segunda voz que vamos a oír, no, a la tercera, ¿no?, con nuestra compañera Pura. Nos vamos a una entrevista que nos lleva hacia dónde, Sofía.
Bueno, es también un viejo invitado de este programa, porque siempre ha estado presente de alguna forma, Juan Carlos Higuera. Él ahora es profesor titular de Ecología en la Universidad de Oviedo. Ha intentado quedarse en Canarias por todas las formas, pero no ha tenido esa suerte, ¿no? Se presentó hace poco a la plaza que había en Tenerife del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero no tuvo suerte y está por Oviedo, pero sigue dedicado y apasionado por las aves insulares. Si te parece, vamos a escucharle.
Estamos en un atardecer Y tengo a un invitado especial que ha llegado de Lanzarote, aunque viene de muy lejos. Él es Juan Carlos Sillera. Es profesor ahora mismo de la Universidad de Oviedo de Ecología y sigue siendo un especialista y un amante de los pájaros canarios, sobre todo porque tu especialidad es...
Bueno, yo realmente... Buenas tardes, Sofía, eso lo primero. En realidad yo hice la especialidad de biología marina, aquí donde me ves, pero realmente cambio esa especialidad por mi pasión, que son las aves terrestres. Y entonces estudio aves terrestres y sobre todo estudio aves insulares.
Y bueno, entre otras cosas quería que nos hablaras de las últimas publicaciones científicas que habéis hecho, bueno, que has hecho tú principalmente, por las aves en la Macaronesia y que salió este verano, que habéis de alguna forma descrito una especie nueva. Explícanos.
Sí. Es una colaboración que llevé a cabo junto con investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales y los dos tenemos un proyecto de investigación con los pinzones vulgares de Canarias ellos, sobre todo de La Palma ellos, y yo de Macaronesia. Entonces, bueno, pues juntamos un poco energías y dinero y nos metimos en una aventura que es estudiar el proceso de diferenciación de estas poblaciones de pinzones vulgares de Macaronesia utilizando técnicas genómicas, es decir, explorando el genoma completo de las aves de una manera exhaustiva. El resultado de esta investigación fue corroborar resultados previos que sí que habían sido publicados ya hace unos cuantos años acerca de la ruta de colonización de los pinzones vulgares en Macaronesia, que fue vía Azores, es decir, los pinzones vulgares llegan desde el continente, probablemente desde la península ibérica, hace unos 800.000 años, de Azores saltarían a Madeira y de Madeira finalmente colonizarían Canarias. Es una historia sorprendente porque Azores se sitúa a prácticamente 1.400 kilómetros de distancia del continente europeo, mientras que Canarias, que está como a 100 kilómetros del continente africano, donde hay pinzones vulgares también, pues en el norte de África hay pinzones vulgares, con lo cual sorprende que realmente la ruta de colonización sea vía Azores en vez de Canarias como fuente principal del origen de los pinzones en Macaronesia. Y el siguiente punto de nuestra investigación fue entender hasta qué punto este proceso de diferenciación se había completado ya o todavía estaba en esta fase incipiente de diferenciación, en donde todavía podíamos diferenciar estadios intermedios, que era lo que hasta ahora se venía considerando, es decir, cada archipiélago mantendría una serie de subespecies propias. Azores solo tiene una, Madeira otra, mientras que Canarias se habían descrito hasta cuatro subespecies. Pero nosotros con esta investigación que publicamos el año pasado llegamos a concluir que el proceso de diferenciación estaba completado, es decir, que cada archipiélago mantenía una especie propia de pinzón vulgar. Entonces lo que hicimos fue hacer una reevaluación taxonómica de este grupo. Por tanto, ahora podríamos considerar que Azores mantiene una especie endémica de pinzón, Madeira mantendría otra especie propia endémica de pinzón y Canarias mantendría la suya. El tema de Canarias es especialmente interesante porque, como ya he comentado antes, aunque el pinzón vulgar está presente en Azores y está presente en todas las islas, es considerada una especie endémica, antiguamente una subespecie, no se ha diferenciado. Es decir, que las poblaciones de Azores seguramente, aunque hay que demostrarlo, están realizando movimientos dispersivos entre islas que evitan este proceso de aislamiento reproductor. En cambio, en Canarias, este proceso de aislamiento reproductivo sí está establecido y de hecho podemos diferenciar estas cuatro subespecies que antes comentaba. Una en el Hierro, otra en La Palma, otra que compartiría Tenerife y La Gomera y finalmente la subespecie endémica de Gran Canaria.
Por Lanzarote y Fuerteventura no han aparecido.
No se han encontrado tampoco restos fósiles de quizá antiguas colonizaciones que pudieran haber dado pie a otras poblaciones de pinzón en Fuerteventura y Lanzarote, pero bueno, hay que tener en cuenta que hoy en día las islas orientales son islas semiáridas y la especie que estamos hablando, hay que tener en cuenta que a lo mejor los oyentes no lo tienen en mente, pero es una especie forestal, necesita masas arbóreas, bien de laurisilva, monteverde o pinar.
Sí, me imagino que antiguamente, bueno, cuando en Fuerteventura había bosque, me imagino que estarían, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí es que vosotros habéis conseguido publicar en la revista Nature, ¿no? Creo.
No, este trabajo fue publicado en una revista de que se centra en estudiar biología molecular, sobre todo con aproximaciones taxonómicas. Es muy potente, es una revista muy prestigiosa, pero bueno, no es esta Nature, como bien tú comentas. En Nature publicamos hace 2 años, en el año 2020, un trabajo, sí, muy interesante, en el cual confirmamos la teoría de geografía de islas de MacArthur y Wilson, una teoría que explica cómo están estructuradas las comunidades en medios insulares. Básicamente que explicaría cuántas especies hay en cada una de las islas que conformarían cada uno de los archipiélagos del mundo. Este trabajo sí que fue bastante potente, ya que incluimos más de 40 archipiélagos, un gran número de especies en donde no solo analizamos eventos de colonización, de extinción, tasas de especiación, tasas de cambio, y fue bastante completo y la verdad que fue un resultado muy, muy interesante, muy contundente, porque confirmábamos esta teoría que hasta este momento solo se había de alguna manera esbozado desde una perspectiva teórica.
Bueno, me gustaría, vamos a ir caminando porque está apareciendo el viento, aquí estamos en una esquina viendo el Bristol, que por cierto está bastante destrozado, tenemos un montón de rancheras y de coches encima de un hábitat que en teoría está protegido. Todo esto lo contaba porque por tu taravilla, ¿cómo has visto? ¿Te has dado un paseo? ¿Has estado un día solo en Fuerteventura y te has dado un paseo? Hace mucho que no venías, ¿no? Y quería, como los oyentes que nos siguen saben que hace muchos, muchos años estuviste aquí casi 4 años haciendo un trabajo de la taravilla, de censo de taravilla, y que fue tu tesis doctoral.
Bueno, efectivamente, yo estudié como tema de mi tesis doctoral la biología y biogeografía de esta especie, la taravilla canaria, que es una especie endémica de la isla de Fuerteventura. Y nada, fueron unos años maravillosos los que pasé aquí, aprendiendo a entender esta especie, qué características necesita para desarrollar su ciclo vital y también identificando problemas de conservación para la especie. Entonces, bueno, sí, es verdad que hacía ya unos años que no venía a la isla. ¿Y cómo me la he encontrado? Bueno, en primer lugar, como ya todos los oyentes sabrán por sus propias experiencias vitales, es que pues está muy seca realmente. Se ve que ha llovido muy poco, al menos este año, pero por lo que me cuenta la gente, los años pasados también no ha llovido mucho. Y esto es vital para no solo la taravilla, sino para otras especies. Si no llueve, la producción primaria es baja y la producción secundaria, es decir, los insectos, los invertebrados que se alimentan de esta producción primaria, que son las plantas, pues también están en unas abundancias muy bajas, y esto determina el éxito reproductor de la taravilla canaria. Entonces, bueno, más allá de esta circunstancia, lo que también me he percatado que Fuerteventura pues sigue creciendo, y bueno, pues una cosa que sí que me duele particularmente es que cada vez hay más pistas, ¿no? Zonas donde yo había hecho mi trabajo de campo, que antes prácticamente no había ningún camino, pues ahora no es que solo haya uno, sino que hay varios, además que está claro que han metido máquinas para que los 4x4 encima puedan llegar de la manera más cómoda. Bueno, eso me da la verdad que bastante pena, ¿no? Porque quieras que no, estamos o están destrozando el patrimonio natural de la isla poco a poco. O sea, no es que estemos hablando, yo particularmente de lo que he visto hoy, grandes proyectos urbanísticos, ¿no?
Que sí.
Vale, que sí. Vale, tú me dices que sí, pues también, ¿no?
Que también. Y grandes infraestructuras, que también.
Pero luego hay que tener en cuenta el día a día de la gente, ¿no? La gente no es, se percata, sino ellos tienen un terrenito, entienden que pueden meter allí cualquier infraestructura, lo que fuere, y lo utilizan. Entonces, bueno, es como que todo el mundo sí tiene derecho a hacer este uso del territorio, pero claro, a costa del deterioro ambiental, ¿no? Tanto paisajístico como luego del perjuicio que tiene para con las especies, ¿no?
Pues, Juan Carlos, espero que vengas más a menudo, ¿eh? Y que además...
Yo también.
está pendiente una tertulia de pajareo, que bueno, ya sabes tú que aquí tienes tu casa y...
Pues muchísimas gracias, Sofía. Sí, sin duda, a ver si la próxima vez puedo venir con más tiempo y organizamos esa tertulia, que además es muy entretenida. Yo, como antes te he comentado, en Tenerife la Sociedad Española de Ornitología organizaba justo antes de la pandemia unas charlas que ellos lo llamaban pajareando por los bares, y era un ambiente súper distendido y muy entrañable, daba pie a interaccionar de manera muy cercana con los oyentes, y sin duda que en Fuerteventura este tipo de tertulias también serían muy bien acogidas.
Pues muchas gracias. Adiós.
La cosa hoy ha ido de pájaros, ¿eh? Pájaros grandes y pájaros chicos, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Interesante. Todo, vamos, quizá demasiadas aves, pero es
no.
Fuerteventura es un tesoro en aves, y como decía, yo recalco la idea que es que la gente se dé cuenta que cada vez que abre una pista, cada vez que se carga una gavia, cada vez que construyen un suelo rústico donde en teoría pues pasean las aves, pues cada vez están matándose a ellos mismos. Y cada vez que ves en las notas de prensa del Cabildo, ya hemos arreglado no sé cuántas pistas y no sé qué y tal, pues no se dan cuenta que puede que las arreglen, pero también están destrozando. Como tú antes, me ha gustado tu comparación, lo que hace la mano derecha y lo que hace la mano izquierda, que es un desastre.
Ya. En fin, Sofía, aquí por lo menos seguiremos contando, o tenemos la intención de seguir contando lo que hace la mano izquierda y lo que hace la mano derecha.
Sí, no queda otra, Marisa. Hay bueno, que hacerlo, ¿sabes?
Exacto, para que la gente por lo menos tenga la información y en fin, y decida, Sofía, por lo menos que tenga esa capacidad para elegir. Hoy despedimos con una canción muy bonita, ¿verdad?
Uh-huh. Efectivamente, y muy histórica. Es una canción de Mercedes Sosa, Solo le pido a Dios, por eso de que nos demos cuenta que las guerras solamente es la mano mala, está fastidiándonos a todos.
Sofía, pues
para que unos cuantos se forren, porque aquí quien está ganando es la industria armamentista y las petroleras, y los de siempre, vamos.
Ya. Vamos a ver, por cierto, qué decide la Unión Europea en relación, lo comentábamos esta mañana, porque hay movilizaciones previstas en la isla de Fuerteventura para protestar por el alza de los precios del IPC. Y ayer podíamos ver al presidente del gobierno en La Sexta afirmar que vuelven a intentar nuevamente el que en la Unión Europea pues no prime el precio del gas sobre la electricidad, con lo que eso significa. Y bueno, uno cuando escucha que todavía seguimos comprando el gas a Rusia, a Sofía, pagando cantidades de dinero, pues en fin, uno se le queda cara de, de Bobo, ¿no?
Sí, y lo absurdo realmente, ¿no? Porque han cerrado, pues eso, están cerrando. Hoy se hablaba también de que si el Cervantes tenía que cerrar en Moscú, etcétera, etcétera. La cultura yo creo que es la menos culpable de la maldad de este mundo, al revés, y bueno, pues que la situación energética es como bastante absurda, ¿no? Por ese ejemplo que siempre ponemos de que tú vas a la pescadería o la carnicería y te compras el pollo y como falta un poquito para el kilo, te ponen solomillo y te cobran todo a precio de solomillo.
Pues eso es lo que pasa con la factura de la luz. Oye, Sofía, muchísimas gracias por esta propuesta de radio y nada, te esperamos ya en la isla para la próxima semana. Que te vaya bien, Sofía.
Venga, nos vamos con esa canción. Solo le pido adiós.
Sola sin haber hecho nada.
Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?